Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Está pensando en cambiar de coche pero no está la cosa muy bollante? Pues a lo mejor le interesa lo que le vamos a contar, porque hablamos de un salón del vehículo de ocasión. Son 5.000 coches seminuevos en 37.000 metros cuadrados, un total de 33 marcas y una edad media bastante bajita, de año y medio. Son seminuevos, son a priori los grandes números de esta nueva edición del salón del vehículo de ocasión, que hasta el domingo se celebra en la Feria de Madrid. ¿Y cuál es la cifra que nos falta? Pues la del precio. ¿Cuánto podemos ahorrarnos, Gloria Talavera? Buenas.
Hasta un 25% es lo que nos dicen los organizadores de este salón, que abrió sus puertas el martes, que se cerrará el domingo. Y por aquí, por ejemplo, nos hemos encontrado con madrileños como Cristina, que tiene 40 años. Acaba de sacar su carné de conducir y viene ilusionada, ¿no? Porque va a ser su primer coche y esto va a suponer una inversión importante, pero también un ahorro.
Exactamente, por eso vengo. Me han comentado que esta feria, normalmente conozco a muchos amigos, lo que te había comentado, que había conozco a muchos amigos que hermanos y familiares han comprado aquí el coche, han salido muy contentos. Y bueno, me acabo de sacar el carnet, a ver si tengo suerte y puedo salir de aquí ya motorizada, ya aquí con el coche, a ver si hay suerte.
Aquí tienes 5.000 oportunidades diferentes, ¿lo tienes claro?
No, porque vienes además con una idea y luego empiezas a ver tantas ofertas y tantas cosas que no sé cómo saldré de aquí. Yo creo que al final terminaré gastando un poquito más del presupuesto que yo pensaba, ¿eh?
Bueno, sí que tienes claro que quieres un coche pequeño, sí, que sea diésel, porque te vas a mover por ciudad.
Sí, estaba ahí con la cosa de gasolina diésel. Mi chico, por ejemplo, me dice gasolina, pero bueno, yo si puede ser diésel, mejor, las cosas como son.
Bueno, aquí está Quique, ¿no?, echándole una mano a Cristina. Sí. Y ya de paso, mirando de reojo alguno de estos coches, ¿te vas a cambiar?
Pues no debería, porque es que yo soy un poco caprichoso y me acabo de comprar un coche, tiene 1.000 kilómetros y me he arrepentido porque me he encaprichado ahora del Giulia, que sé que me ha entrado entre ceja y ceja, y estoy a ver si viendo el otro para comprármelo y viendo aquí algunas ofertillas que he visto, que encima hay ofertas muy buenas. Si lo llego a saber antes, hubiera esperado al salón para comprarme el coche.
¿Y cuánto te podrías ahorrar comprándotelo aquí?
Pues he visto que por lo menos unos cerca de 4.000 euros, entre 4.000 y 4.000 euros más o menos he visto de ahorro.
¿Así te da tiempo a venderlo de aquí al domingo?
Lo veo complicado, pero bueno, haré lo que pueda.
Muchísimas gracias, que tengáis suerte también esta mañana en vuestra decisión. Y mira, me estaba comentando hace algunos minutos aquí, por ejemplo, Roberto Antolín, que es una de las personas que está atendiendo, ¿no?, en uno de los stand, qué es lo que pueden hacer aquí los visitantes, ¿no? Si les gusta un coche, ¿qué deben hacer?
Pues lo que tienen que hacer es reservarlo y la semana que viene se lo entregamos directamente. O sea, porque los coches están perfectamente para entregarlos. Incluso si quieren pagarlo en el acto, se lo entregaríamos en el acto.
¿Vosotros qué es lo que habéis traído a este salón?
Nosotros lo que tenemos es Mitsubishi SX, que es lo que más estamos vendiendo en este momento. También estamos vendiendo Mitsubishi Outlander PEP, que es un híbrido enchufable, que ahora mismo está muy de moda y también es un vehículo muy vendido, porque tiene muchas ventajas. Con este coche podemos estacionar en la zona SER sin límite de hora, ¿sabes? Podemos circular los días de restricciones de tráfico sin ningún problema. Oye, es un coche que está muy bien de precio. Es el SUV 4x4 más vendido en Europa.
¿Cuánto nos podemos ahorrar si lo compramos aquí?
Cerca de 5.000 euros.
¿Y estos coches tienen menos de un año?
Menos de un año. O sea, por ejemplo, los Outlander PEP los tenemos con 6 meses y los SX igual, 5 o 6 meses.
¿Y has encontrado a muchos madrileños, por ejemplo, interesados en coches que no contaminen por esas ventajas que ofrecen, por ejemplo, a la hora de estacionar?
Sí. muchos de ellos. O sea, y ahora mismo también con la mentalidad que nos están metiendo de no comprar vehículo diésel, que yo creo que es un error, porque nos están exigiendo muchos para que esos diésel pasen las normativas europeas, ¿vale? La gente se está decidiendo más por el híbrido enchufable. ¿Por qué? Por todo lo que te he contado antes, ¿sabes? Por las ventajas que estamos teniendo.
Y le preguntaba a esta conductora que se acaba de sacar el carnet de conducir, que si va a optar por un vehículo grande o pequeño, me decía que uno pequeño para empezar a conducir, que si lo quería automático o no, me dice que no. En esos caminos, ¿cómo anda la gente? ¿Qué se sigue comprando?
Bueno, se está comprando mucho manual, ¿vale? Pero ya cada vez hay más tendencia al vehículo automático. Nosotros, por ejemplo, no hemos traído mucha oferta de ASX automático, pero la gente está tirando para ese camino.
¿Y estos coches de dónde proceden? ¿Quién los ha utilizado anteriormente?
Bueno, pues estos coches proceden de nuestro parque de empresas. Son vehículos utilizados por el personal de Mitsubishi, todos.
Es lo normal, ¿no? Miguel Aguilar, que es el director de este Salón de Ocasión de Madrid, son vehículos de ocasión, pero en realidad casi todos son seminuevos.
Sí, realmente, bueno, en el caso de Mitsubishi es un caso muy particular, porque realmente los tiene excepcionalmente jóvenes, pero son, la mayoría son muy jóvenes, están en torno al año, año y pico de media. Provienen también un gran número de ellos de flotas de renting, cuyo plazo de caducidad es hasta el año o dos años máximo, perfectamente cuidados y, como muy, también se decía hace un momento, con unas condiciones de precio pues fabulosas.
5.000 coches. ¿Cómo se organiza esto en estos pabellones ahora mismo en el 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Pues realmente es un problema logístico de primer orden. Lo que pasa es que afortunadamente pues tenemos profesionales, tanto en IFEMA como en las propias marcas, muy hechos, y conllevamos pues 22 ediciones, con lo cual sabemos un poquito de ello, pero realmente es formar unos enormes atascos, porque hay que decir y hay que decirle, a recordarle al público, que todos estos coches, esos 5.000, pasan por una ITV, una certificación de tercera parte muy seria, que ocasiona que haya una cola a la entrada. Antes de que abramos la feria ya hay dos días sin parar de trabajar en esa parte técnica. Esos coches ya revisados pasan a los stands y luego se van moviendo, que esa es otra, hay que ir a box, hay que probarlos. Realmente es un problema logístico muy grande, que yo aprovecho para agradecer a todos los profesionales que nos acompañan en este evento.
¿Y con qué garantía se va a ir de aquí el comprador en estos coches?
Pues una triple garantía, que yo creo que es lo bueno. Por un lado, la garantía legal que se tiene, que es unos derechos que están ya cada día más totalmente a nivel europeo, y el consumidor puede ejercerlos con total tranquilidad. Luego la certificación adicional que dan el vendedor. Son marcas de primerísimo orden que tienen programas muy cuidados de certificación propia, en la que añaden pues un valor de seguridad y de confianza muy importante. Y además, por si acaso, como decía antes, nosotros como certamen hemos añadido desde la edición número 1 una certificación que la hace un centro técnico de enorme garantía y conocida en todo el sector, y que uno a uno revisa todos esos coches, porque es bueno que haya una opinión de tercera parte que no sea la del vendedor.
Decíamos, lo normal es que de todos estos coches, de estos 5.000, porque no cabe más en estos pabellones, 3.500 en unos días ya tengan nuevos dueños.
Pues eso es lo que hicimos en el 2017. Este año, en que hemos comprimido un poco la feria y va a ser 6 días en lugar de los 10, esperamos llegar también a esa cifra, porque la aceptación del público es muy grande. Los 3 días que llevamos ya nos están dando mucha moral en ese sentido. Estamos duplicando el número de ventas y también el número de visitantes que nos acompañan, y creo que podemos hacer, con el fin de semana que nos queda, que es el bueno, vamos a hacer unos resultados pues muy potentes.
Muchísimas gracias al director de este Salón de Ocasión del Vehículo en Madrid, Miguel Aguilar. Hasta el domingo, desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche, la entrada, que también lo hemos preguntado, 6 euros para los interesados, y la oportunidad de ahorrarnos hasta un 25% en ese coche. Nos decía uno de los visitantes, 4.000 euros me voy a ahorrar si me llevo este coche. Antes tenía que vender el suyo porque se ha encaprichado de uno de los que ha visto aquí. Esa sería la idea, y como decíamos, un salón que espera recibir la visita al menos de 46.000 visitantes.
Muchas gracias, Gloria, por esa información con todos los detalles que nos has dado.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues se va acabando la Feria de San Isidro, pero todavía quedan tardes, todavía quedan días para disfrutar de los toros. Miguel Ángel Moncholi, ¿cuántos días quedan, por cierto? ¿Hasta el día 10 o hasta el 12?
Hasta el domingo por la noche entonaremos el de pobre de mí, ya se acaban las fiestas de San Isidro. Bueno, entró.
Eso, has hecho una especie de un cruce entre San Fermín y San Isidro.
Sí, aunque te digo una cosa, San Fermín ya lo tenemos ahí, ya comienzan nuestras fiestas en la Comunidad de Madrid a finales de Ajalbir, luego llega Valdemorillo y luego ya va todo enfilado hasta octubre. Por tanto, no nos podemos quejar. Ayer, 29ª de San Isidro. Con lo que veníamos en denominar un desafío ganadero entre toros de Pallares y Revuelga. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el resultado sería el siguiente. Con uno de Revuelga, Iván Vicente, ovación con saludos. Con otro que fue ovacionado de Pallares, Iván Vicente, silencio. Javier Cortés realizó una faena que le permitió saludar una ovación en el segundo con un toro de Pallares. Corrió turno, puesto que en quinto lugar salió un sobrino de José Luis Marca y en este Palmas. Y Javier Jiménez, silencio, el uno toro de Revuelga, el otro de Pallares. Bueno, todo este entramado que yo acabo de contar y que dice, pero bueno, madre mía, que yo me está metiendo este hombre. Vengo a decir sencillamente que hubo toros de tres ganaderías, dos de Revuelga, tres de Pallares y uno finalmente de sobrero de José Luis Marca. Evidentemente dieron juego desigual. ¿Pero de qué se trataba? De ver cómo competían en el caballo, con qué alegría iban al caballo. Y lo hicieron, iba y así lo hicieron. Algunos, como es el caso del primero de Revuelga, el cuarto de Pallares y sensacional el sexto también de Pallares. ¿De qué se trataba? De eso, de medir una ganadería con otra. Finalmente ganó la de Pallares. Pero en cuanto a los toreros de a pie, decir que el toro sotorrealeño, de Soto de Real, Iván Vicente, recibió ovación con saludos, estuvo bien, es algo frío, pero no obstante, estuvo bien, lo intentó por los dos, lo hizo, y muy bien con la espada, de ahí que recibiera esa ovación con saludos. Y en cambio, en el cuarto se le medio fue el toro, que fue ovacionado en el arrastre, que le estaba diciendo a gritos que lleva una oreja, hermano, y no se enteraba Iván Vicente, es una pena, le enganchó mucho, le costaba la colocación. Javier Cortés es un héroe. Javier Cortés es el torero que ayer una vez más dio la cara. Lamentablemente volvió a ser cogido en el quinto. Tenías que ver las imágenes, ayer las ofrecimos, de este hombre llorando, diciendo no he podido conseguir lo que yo quería de salir por la puerta grande, otra vez más salgo por la enfermería, yo no puede ser, pero la verdad es que estuvo magnífico. Ovación con saludos y palmas con un toro imposible, rebrincado, que cabeceaba, que se defendía, y ahí dio la cara y ahí fue donde resultó herido Javier Cortés. Javier Jiménez, en silencio y silencio, él salió de la plaza encantado de haberse conocido. Bueno, pues muy bien, pues enhorabuena. Pero yo te digo una cosa, el tercero llevaba una oreja y tenía que habérsela cortado. Lamentablemente el sevillano se fue demasiado contento, con poca aspiración, con poca ambición, con lo que realmente tenía que haber sido la tarde de ayer. Y para esta tarde, trigésima, parece ya mentira, Dios mío, corrida de toros de Adolfo Martín para Manuel Jesús Cid, el Cid, Pepe Moral y Ángel Sánchez, un torero relacionado con Colmenar Viejo, nació en Madrid, pero afincado en Colmenar Viejo, que toma su alternativa. Yo tengo cierta esperanza, de verdad. No te voy a decir de cortar orejas. Con estas corridas son muy difícil cortar orejas, Begoña, pero solamente la actitud que vimos ayer en Iván Vicente o en Javier Cortés, ya me sobra. Porque además, ayer en esas tardes, mucho me lo estás escuchando estos días, pero es que es así, en la que no tuvimos ni un segundo para el aburrimiento, sale la casta, está la combatividad, el toro que mira, que mide, que prueba, que se queda ahí, que te dice, a ver, tú calzas un 40, pues espérate que voy a por ti. Y claro, a partir de ahí la emoción está presente porque uno ve cómo la inteligencia del ser humano resuelve las complicaciones y las dificultades de los de cuatro patas. Por cierto, que ayer se protestó a unos toros de Santa Coloma de Revuelga. ¿Por qué? Pues porque en la tablilla decía 475, no, espérate, te voy a decirlo porque no te quiero hablar de memoria, no vaya a ser que yo me esté equivocando. Efectivamente, 499 uno, 475 otro. Claro, inmediatamente dicen, ¡ah, 475, qué porquería de toro! No, mire usted. No, un pigmeo, un pigmeo, una persona de origen de la raza pigmeo, lo que medirá es 1,10. No le pidamos que mida 1,70, ni siquiera 2 metros, como hacen los nórdicos. En cambio, un nórdico que mide 1,10, pues sí que tiene una tara física. En consecuencia, a un Santa Coloma no le podemos pedir 600 kilos, porque no los aguanta, porque no los admite su raza y su encaste al que pertenece. Eso es bueno que lo sepamos, y los oyentes de Onda Madrid, que son inteligentes, seguro que ya desde hoy lo van a tener muy en cuenta. Ya saben, Santa Coloma, de la rama de Joaquín Buendía, poquitos kilos. De otras ramas pueden tener, llegar a tener más, desde luego.
Pues nada,
madre mía, oye, que todo lo que te he soltado, Dios mío.
Ya te digo, y además del golpe sin respirar, digo, a ver si me tobaza, pero no ha habido manera.
No respiraba porque digo, cuando que respire, pego ya. No, que va. Bueno, lo importante es que ha sido una feria de San Isidro en general buena. El martes ya tenemos ese compromiso con los oyentes de Onda Madrid de explicarles los ingresos que aporta a la ciudad de Madrid la feria de San Isidro. Y haremos ya un balance también de lo que ha sido este San Isidro. Para mí, muy interesante y en el que he disfrutado mucho porque ha habido variedad, porque ha habido grandes llenos, ha habido días de no hay billetes. Y bueno, oye, mira, que el peor sea este, ¿eh? Porque yo lo he pasado francamente bien. Y entrando en Onda Madrid, hablando contigo, ya no digamos,
ya,
digo,
ya, ya por supuesto, acabó, sí.
Por supuesto. Por cierto, dale un abrazo a Lipio cuando le veas, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Adiós, adiós.
Onda Madrid.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Este fin de semana tienes una cita deportiva en Onda Madrid. El sábado, desde las 7 de la tarde, abrimos las retransmisiones con el encuentro del Alcalá ante la Cultural de Durango en su sueño para subir a la Segunda B. Los protagonistas del torneo memorial Miguel Carrasco y el amistoso de España en Túnez. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés, disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
Doce y 23 minutos, casi 24 minutos de la mañana, y saben que los viernes siempre reservamos un hueco para lo que pasa el domingo luego en el hipódromo. Es un planazo, ¿eh? Si no lo han hecho nunca, de verdad que les va a conquistar, porque además, aparte de disfrutar, se disfruta de no solamente de los caballos, de las carreras, sino también de la gastronomía, cosas para los chavales, para los niños. Y si quieren sacarle más jugo, más partido, pues siempre conviene escuchar a Javier Fernández Cuestas, que nos da, a Cuesta, que nos da pistas para, pues por ejemplo, porque siempre es más emocionante, Javier,
sí,
apostar, aunque sea un eurillo, que no estamos aquí
efectivamente.
Llamando a la ludopatía, pero oye, te has jugado un eurillo con la posibilidad de ganar algo, aunque sea poco, para tomarte una cervecilla. Y te lo llevas, pues es mucho más entretenido ver las carreras.
Exactamente.
¿Eh? O sea, yo hoy vienes también muy bien acompañado.
Mejor no podía venir, vengo con...
Y le vamos a preguntar también al invitado por los caballos
con Guillermo Ariz Correta, que es para mí el mejor preparador que hay ahora mismo en España.
Para ti y para la estadística.
Bueno, lleva ganando la estadística desde el año 2012. Y este año, pues, sigue, ahora es primero. El domingo pasado corrió 4 carreras, incluida el derbi. Uh-huh. y el derbi lo ganó de forma espectacular con su caballo Don Sancho. Y ayer mismo que hubo carreras en San Sebastián, de las cuatro carreras que corrían caballos suyos, ganó tres y Nota quedó segundo.
Vale.
O sea,
¿estará contento?
Sí.
No, es verdad, pero esto que ocurrió ayer en San Sebastián o de lo que estamos hablando no es una cosa extraordinaria, es que tus resultados son muy buenos y además muy constantes, que al final es lo que cuenta, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que ahora de repente, no sé por qué razón, pero todos los caballos están corriendo muy bien.
Porque
y
lo hacen bien,
últimas,
no, pero no sabes por qué razón, por algo será.
Ya, pero al final son rachas, ¿eh? Y no sé por qué motivo, pero hay momentos del año que se ponen especialmente bien y pues esta semana están todos corriendo de lujo.
Uh-huh. Y además este domingo es un día muy especial porque reaparece uno de los mayores cracks que ha habido últimamente en el hipódromo, que es madrileño, que después de una grave lesión, que lleva más de un año y medio sin correr, pues aparece este domingo en la preparatoria del Gran Premio de Madrid.
Sí, bueno, madrileño es un caballo que tuvo una lesión hace año y medio y año y pico. Y la verdad es que en ese momento era el mejor caballo que teníamos en la cuadra. Fue un disgusto grande, pero bueno, se ha recuperado bien y vamos a ver qué tal reaparece.
De todas maneras, ¿qué es lo que hace falta? O sea, cuando, yo lo digo, lo pregunto siempre, porque uno va al hipódromo, sobre todo lo digo de cara a quien nos esté escuchando y diga, ah, pues venga, este domingo me voy a animar, que además nos ha dicho Antonio López que iba a ser muy bueno, o sea que también es
fenomenal.
Un día bueno para acercarse al hipódromo, y están, bueno, pues siempre hay la posibilidad de ver en el paddock los caballos, se pega uno, es parte también del ritual. ¿En qué se fija uno? Porque, claro, vosotros los preparadores veis cosas que la gente, el común de los mortales, no vemos. ¿En qué os fijáis vosotros para antes de coger un caballo decidir si tiene madera o no?
Bueno, para elegirlo antes de... Uh-huh. Pues nos fijamos un poco en el físico, sobre todo que tenga pinta de atleta, que los aplomos son muy importantes porque los caballos, como bueno, no sé si sabéis, son animales... Bueno, los caballos de carreras están expuestos a mucho esfuerzo y son bastante delicados, tienen muchas lesiones, entonces intentamos que sus miembros sean lo más correcto, lo más mejor aplomados.
Bien formados,
posible, sí.
Los cuartos traseros,
sí,
me imagino.
Y luego, bueno, también el tema genético, el pedigrí también influye y pues intentas buscar los caballos de familias a lo mejor que conoces o que sabes que funcionan bien.
Porque tú ya una vez te decides a preparar un caballo, inviertes mucho tiempo, es también pasta lo que cuesta un caballo, hay que, bueno, pues tenerlo, mantenerlo, dejar de hacer otras cosas para entrenar a ese caballo y vamos, una metedura de pata ahí sale cara.
Sí, 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 sí. Pero bueno, desgraciadamente luego, aparte del físico, del origen, todo eso, está el corazón, que eso no lo vemos. Y influye
mucho
también.
Eso es lo bonito también, porque
claro,
si no, no habría sorpresa.
Por eso, entonces,
¿no?
Hay caballos que ganan
en las subastas
por corazón,
muchas veces
claro.
Los caballos que más caros son, pues no son buenos. Y muchas veces caballos que salen regalados, pues al final son los mejores.
¿Cuántos caballos has preparado tú, Guillermo?
¿En total?
Sí, más o menos.
Uf, no lo sé. Yo creo alrededor de 500 o así.
¿Cuántos 500. Tienes ahora en la cuadra?
Ahora mismo 75.
75.
Sí.
Está bien.
¿Y hay alguno que recuerdes con especial cariño por eso que estábamos diciendo, ¿no? Porque te diera la sorpresa, porque nadie diera un duro por ese caballo y al final te dio grandes alegrías?
Sí, bueno, no sabrá decirte uno, es difícil, pero sí que hay muchos caballos que en un principio, por ejemplo, te emocionan y luego te decepcionan. Hay caballos que no esperas muchos de ellos y luego te llevas buenas sorpresas. Ayer ganó un caballo que tenemos mucho cariño en la cuadra, que desgraciadamente nos lo reclamaron, pero bueno, es así. Corrimos una carrera de venta y nos lo compraron.
Es lo que te iba a decir, cuando se te llegan, es como casar un hijo, ¿no? ¿Qué
sí.
Dices?
Sí, fue un caballo que lo compré en Deauville, en Francia, en una subasta baratito, y en un principio no mostraba nada, tuvo muchos problemas, muchas lesiones, y al final acabó siendo un caballo muy divertido, y ayer, pues bueno, ganó, y desgraciadamente se ha ido.
Claro, pero
bueno,
además, el domingo pasado conseguiste que por fin ganara una carrera, volviera a ganar una carrera Boston Charm, que fue la campeona de dos años y ahora, pues por fin, después de dos años sin ganar una carrera, volvió a pasar por ganadores y es una gran alegría.
Sí, 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 sí. Boston, bueno, fue en su momento, fue la mejor dos años de España. Parecía que tenía todo el futuro por delante y luego, pues, por H por B, pues no salieron las cosas. Es verdad que yo creo que debería haber ganado antes. Ha tenido un cúmulo
de mala suerte,
pero bueno, fue una alegría que ganase, se lo merecía.
¿Tú, Guillermo? No, iba a preguntarle, que digo, que tú preparas a los caballos, haces, bueno, pues todo lo que está en tu mano, me imagino, para hacer un campeón, pero claro, luego también depende mucho de la monta, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, al final la monta igual te puedo.
¿Alguna vez habrá habido algún jinete que no le haya sacado partido al caballo?
Sí, no, hombre, sí.
Porque
sí,
tú hayas dicho, lo tenía que haber hecho de otra manera, no sí, le ha dado espacio o le ha forzado en... Sí. Tú conoces mejor el carácter de los caballos porque al final son una especie, vamos, te quiero decir, tienen también su carácter, ¿no? Y sus manías y sus habilidades con las personas.
Sí, sí, sí. No, la monta influye mucho, obviamente. Pero bueno, al final puedes tener mala suerte en una o dos carreras.
Y también el recorrido, porque fíjate, tú vuelves a correr este domingo a Tredos, que corrió el domingo pasado, que fue último en toda la carrera, y cuando quiso presentar su ataque no tuvo sitio, porque tenía otros caballos, no tenía hueco para pasar, y lo que tuvo que bajar en las manos porque no tenía hueco para pasar, entonces el caballo se quedó sin correr. Te vuelve a correr este domingo otra vez.
Oye, vamos, ya que está, vamos a aprovechar a exprimir un poquito a Guillermo, ya que está aquí, y sí, vamos a hacer el repaso de lo que va a dar de sí la jornada del domingo, las carreras, y me podéis hacer un poco la previsión entre los dos.
Bueno, ¿te empiezo por la importante o por la primera?
Empieza por la importante.
La primera es el premio Refísimo.
En la quinta, ¿no?
En la quinta, en memoria de uno de los mejores caballos que ha habido en el hipódromo, del duque del conde de Villapadierna, y es la preparatoria al Gran Premio de Madrid.
¿Cuántos caballos corren?
Corren solo 6. Y son sobre 2.400 metros. El Gran Premio de Madrid son 2.500. Y yo creo que aquí, en esta carrera, en principio, debe ser un duelo entre Tuvalu, que es el número 1, y Federico, que es el número 4.
Uy, Tuvalu suena muchísimo, ¿no?
Claro, sí. Tuvalu el año pasado ganó el Gran Premio de Madrid y el Memorial, creo, si no me equivoco, también lo ganó. Y luego este año reapareció, no solamente reapareció, ya con una carrera más en el cuerpo, yo creo que es el caballo a batir.
¿Cuál te gusta a ti?
Y luego Federico, que está muy en forma, para mí yo creo que está entre los dos la carrera.
Coincido con Javier, yo creo que la carrera está entre los dos. Hombre, yo creo que Tuvalu sí que va a dar un salto respecto a la última carrera. Y
yo creo que sí.
Para mí,
que es el que va a ganar,
pues
la carrera.
Vamos a dejarlo en Tuvalu, porque es que si empezamos a decir, vamos a recomendar tal, luego, y damos hoy 6, pues no.
Y está madrileño, pues que va a salir pues a reencontrarse con la pista.
Venga, pues ahora echamos para atrás un poquito y vamos a la primera. ¿Qué caballos corren y cómo
la
son?
La primera es una carrera de 1.200 metros para potros de 2 años. Y en principio corren solamente 5 y el duelo va a ser entre 2. Yo creo que va a ser entre 2. Entre el número 1, Bubblegum, y el número 3, Avery. Yo creo que entre los dos deben disputarse la carrera.
A mí me gusta más Avery.
A mí me gustaría que ganase Leiza esa carrera.
¿Leiza? También.
Yo creo que puede correr bien, sí.
Pues fíjate, sí, ya nos pones ahí, dice 2 y discordia, te pones 3, sí, pero hay 5. Está cada vez más complicado.
Alguno ganará.
Bien.
Vamos con la segunda.
Pues la segunda carrera es una carrera para potros de 3 años sobre 1.600 metros. Y aquí, a mí personalmente, el que más me gusta es Tredos, entrenado por nuestro querido amigo Guillermo.
Pues ahí lo dejamos, porque si lo entregas tú no vas a decir otra cosa, ¿no?
Yo no lo veo tan claro como Javier, pero ojalá.
¿Qué le pasa a Tredos? ¿Qué le pasa a ese caballo? ¿Dificultad puede tener en esa carrera?
Hombre, da peso a todos y...
Y lo único que
la
yo creo
es
que
la su primera carrera del año fue malísima, mucho peor de lo que esperábamos, ha tenido problemas posteriormente. El domingo pasado nos quedamos sin verlo. Entonces, bueno, yo tengo esperanzas que corra bien y que la pelee, pero tampoco lo veo tan claro.
Y luego, como rivales de Tredos, yo me quedo con el número 3, Soufa. El número 6, Putumayo, y el número 7, Falcon Vision.
No le voy a preguntar a Guillermo porque él tiene que estar en el suyo.
En el suyo.
Así que pásate a la tercera.
Por la tercera carrera es un handicap desdoblado, segunda parte, 1.600 metros, para caballos de 3 años en adelante.
¿Cuántos corren?
Corren 13.
Bueno.
Y a mí, pues directamente, el que más me gusta en esta carrera, nuestra querida Joaquina.
Bueno, que por un fin no me da alegrías últimamente, o sea que no sé qué le pasa a Joaquina.
Pues yo creo que...
Pues no sé, pero este día va bien montada y yo creo que va a ganar.
¿Por qué va bien montada? ¿Quién la monta?
Janáček.
Anda, ¿y eso?
Porque le ha gustado y quiere montar.
¿Le ha gustado a él?
Y quiere montar allí.
Oye, pues algo le ha visto, en el brillo de los ojos o algo a la yegua.
Quiere montar, que eso yo te digo que si le monta a Janáček, es una garantía de que puede estar en la llegada y que puede ganar. Por fin yo creo que si no gana, está en el trío fijo.
Vale, vale, vale. Venga, vamos con la cuarta.
Y en su defecto, el que más me gusta es el número 9, Joloco.
Joloco también es uno de tus
luego,
favoritos.
Y en la cuarta carrera es el handicap desdoblado, primera parte, 1.600 metros. A mí me gusta mucho una yegua que entrena Guillermo Azcorreta, que se llama Aufa, que es el número 3. Luego, el mejor caballo de la carrera es el número 1, Mitomane, pero lleva muchísimo peso, pero es un caballo que ha demostrado que sabe llevar el peso.
Hombre, por algo llevará el peso.
No, es que se lleva el top de la escala, lleva una escala muy... Y han decidido correrle porque puede caballo puede estar ahí.
Pero a mí me gusta mucho Aufa.
¿Cómo lo ves, Guillermo?
Aufa, yo tengo esperanzas en ella este día. Tuvo un mal recorrido el otro día, se quedó un poco sin correr y yo creo que estas lluvias de estos últimos días le va a venir bien. La pista suave le va a gustar.
La pista más blandita, sí, ¿no? Un poquito. Sí, además, sí, sí. El sábado puede que llueva un poco, pero el domingo ya va a estar seco.
Sí, por eso, pero la pista va a estar un poco más suave que su última carrera y yo creo que puede ganar.
Pues mira, esa también, por lo menos para la gemela con la que has dado. Y nos queda la última.
Pues la última es una carrera para gentlemans.
La sexta, ¿no?
La sexta, es una carrera para gentlemans, pero gentlemans es un campeonato de gentlemans de Europa. O sea, corren gentlemans extranjeros que se sortean. Y a mí el caballo que monta el número 2, Ciriaco, de Guillermo Discorreta, montado por el jockey español Pineda, pues es el que más me gusta de la carrera, con el número 1, que está montado por un jockey italiano.
No te pegues una, Guillermo.
Javier pone todos los míos, ¿no?
Pero, oye, últimamente, no, pero poner un caballo tuyo...
Es muy fan, no es porque estés tú aquí, porque bueno, él es verdad que es
pero,
muy fan tuyo.
De acuerdo que soy fan, pero últimamente apostar un caballo tuyo no está mal, porque de las últimas 9 carreras has ganado 7 y otra segundo.
Bueno, sí. ¿Eh? A ver, que siga.
¿Sí o no? Entonces, oye, es una garantía que por lo menos si no ganas estás ahí. O sea, que yo no estoy
en
diciendo...
En esta corren 4, así que voy a estar ahí seguro.
Decíamos que ya no es una cuestión solo de Javier Fernández Cuesta, es una cuestión de estadística y los números normalmente no mienten, Guillermo, así que nada. Pues no sé, ¿algún consejo animado a la gente a que...?
Bueno, aparte de que va a ser un día estupendo, como has dicho, este domingo va a haber...
¿A qué hora hay que estar para empezar a ver las
todas? La primera carrera empieza a las 11:30, o sea que hay que estar un poco antes.
Sí, pero bueno, con llegar a las 11 menos algo,
perfecto,
una cosa así.
Sin ningún problema. Pero mañana también se vuelve a poner otra vez espacio para firmas de jockeys, donde todos los niños...
Los niños lo
donde pueden ver
muchísimo
a sus profesores, a sus
¿y hay
favoritos?
Ponis?
Hubo el viernes pasado,
qué pena, qué pena.
Hubo el viernes pasado.
Bueno, pero siempre hay cosas para
cantidad,
hacer con
siempre
los niños.
Merece la pena entre el tema de la gastronomía y todo lo que dan.
Se lo pasan fenomenal. Luego uno se toma algo por allí y ha hecho la mañana del domingo tan ricamente. Pues Guillermo, muchas gracias. Que sean 5 de 5.
A ver si lo
Javier, nos vemos el viernes. Que
sí,
viene, ¿vale?
Claro. Venga. Si no me decís que no, sí.
Pues hasta el viernes, no te decimos que no. 12:37.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Cómo no? Me logré desatar de tus brazos y ya no. Iré persiguiendo tus pasos, corazón. El dolor de este amor ya has pasado y verás, ya verás. Porque
Pues son las 12 y 39 minutos, uno menos 20 de la tarde ya casi. ¿Me suena esta voz, Sergio Martín Ramos?
Sí, suena esa voz, es la voz de Lorena Gómez. Lorena, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos, son las 12:40, o sea que son buenos días. Sí, todavía no hemos comido, todavía no.
Lorena Gómez, que saca el huracán que lleva adentro para arrastrarnos en esta ocasión a las pistas de baile, para que lo demos todo. Ella, que siempre sale dispuesta a ganar, a comerse el mundo, ella está con ganas de que este tema lo bailemos mucho este verano y que nos aprendamos la letra de la canción de este Vulnerable a ti, de arriba abajo. Y una vez más, Begoña, una Lorena que lo guisa todo, por decirlo de alguna manera, ya que estabais hablando antes de la comida. Es decir, ella se mete en faena y controla todo el proceso de la canción, la composición, la producción y luego, pues eso, la ejecución. Lorena, Vulnerable a ti, y de nuevo lo comentábamos, ¿no? Componiendo la producción, y vuelves a repetir esa estar codo con codo trabajando con David Santiesteban.
Para mí trabajar con David Santiesteban es como estar en casa. O sea, es una persona que desde el primer momento ya me cogió un poco el truco, como dicen. Y me siento muy relajada porque puedo ser yo con toda mi esencia, no me imponen nada. No, ¿tienes que hacer esto? No, pues realmente hago lo que me apetece. Y con este tema es lo que he hecho, ¿no? Pues un poco lo que me apetece. Porque tenía ganas hace mucho tiempo de hacer un tema rápido. Lo último fue Indomable, que era un poquito más lento, pero con esta canción es como que ya tenía muchas ganas de hacer algo bailable.
Dices lo de Indomable así como lo último, pero es que fue, lo petaste. Porque
Indomable, bueno, fue una vuelta, porque se ablonescó mucho con el Indomable de la vuelta de Lorena Gómez por la puerta grande, ¿no?
Sí, la vuelta ciclista también.
La vuelta ciclista, sí. Pedalearon a tu
ritmo.
Pedalearon a tu ritmo, sí.
Sí, fueron muchas vueltas. Estoy, la verdad, que muy contenta por esta segunda oportunidad que me ha dado la vida de nuevo de volver a estar en mi país con mi gente, de estar con una multinacional como es Universal apoyándome. Y no es un camino fácil, pero sí que es verdad que cuando lo luchas y cuando luchas por mantenerte y sigues trabajando, yo creo que no hay nada imposible, ¿no? Podrás estar más alta, más baja, ¿no? Entre medio, pero siempre estás trabajando, que es lo que importa y es con lo que me quedo.
¿Se aprecia ahora el éxito, el triunfo, el que cuenten contigo, el tener la oportunidad de cantar lo que te gusta de manera diferente?
Sí, porque ya cuando una va cumpliendo años, yo creo que como te he dicho antes, una ya va haciendo lo que ella quiere. Uh-huh. Antes, cuando tienes 20, que sales de Operación Triunfo y pues te dicen, no, quizá mejor tira por aquí, tira por allá, estás un poco perdida, no sabes realmente qué es lo mejor para ti, pero cuando ya vas creciendo y te vas conociendo, pues ya da gusto poder saber elegir, ¿no?
Has dicho lo de Operación Triunfo, nosotros no habíamos dicho nada. ¿No pesa un poquito ya? ¿No acaba cansando? O sea, es verdad que le tienes que deber mucho, que tienes que ser... Mi madre dice siempre que es de bien nacido ser agradecido, sí. Pero ya llega un momento que llevar la etiqueta, cuando ya has hecho otras cosas, claro, que has demostrado, pues debe cansar un poquito, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que cuanto más Operación Triunfo haya, menos te olvidan, ¿no? Eso es lo bueno también para nosotros, porque no pasamos al olvido. Siempre seré Lorena de Operación Triunfo, que ha salido de allí, pero uno tiene que ganarse la fama de una manera diferente. Yo creo que se te va quitando la etiqueta cuando vas teniendo ya tu sello propio y, y tu estilo muy claro. Y no es una más de OT, sino es Lorena Gómez, que ha sacado Indomable y que ha sacado Vulnerable a ti. Ya últimamente... ya no es Lorena Gómez de OT, me sorprendía, porque además, como Estuve en tu cara me suena, ya era Lorena cantante. Entonces yo me alegraba porque me paraba la gente por la calle. Lorena, tú eres la cantante. Y yo, ¡ay, qué bien! ¡Ya, por Dios!
Ya no soy Lorena ni de OT ni de Tu cara me suena. Soy Lorena que está sonando ya en radios y está saliendo en teles con su música, ¿no?
Y la verdad que eso se agradece mucho, porque no te voy a mentir.
Lorena de Operación Triunfo, como decíamos, pero Lorena ganadora de tu edición. Esa Lorena que has tenido oportunidad también de volver a colarte en la academia en esta nueva edición de 2017-2018. En un momento en el que a ti te impactó, que a mí me sorprendió cuando te vi entrar de nuevo en la academia, los recuerdos que te venían a la cabeza simplemente por el olor de aquella academia.
Sí, y mira que no era la misma.
Por eso que...
Pero yo creo que, bueno, pues el olor a foco quemado, con la madera, con las paredes, era como un poco muy igual, ¿no? Muy igual, y aparte que era muy parecida la academia también.
Uh-huh. rodeado de chavales, de músicos, como en tu edición, que estabais aislados, disfrutando de una experiencia que tú les recomendabas, que así lo hiciesen, que se olvidase del exterior. Tú reconocías que a lo mejor fue un poquito, no sé si calificarlo como error o fallo tuyo, ¿no?, en tu edición, estar pendiente de lo que pasaría fuera.
Sí.
Y sobre todo, lo que tú has conseguido con mucho trabajo, que cogiesen las riendas, ¿no?, de lo que van a hacer.
Hombre, ya son 11 años desde que salí de la academia. Gracias a Dios puedo contar que sigo viviendo de la música, después de haber conquistado las Américas, irme fuera a Miami a vivir durante 6 años, aprender mucho, muchas cosas, saber por dónde quiero tirar también, que no fueron años donde no estuve trabajando, sino estuve pensando pues en lo que quería ser, ¿no? Y sí, o sea, no cambio esa experiencia por nada. Yo creo que lo mejor que tienen que hacer para los futuros que entren, los futuros concursantes, es eso, que no se hagan caso de los comentarios exteriores y que sigan su propio corazón y su instinto. O sea, que sigan trabajando en lo que realmente quieren hacer, y que porque se lleve el reggaetón no tienen que hacer una canción de reggaetón. Eso siempre lo marco, porque me gusta que esa persona tenga sello propio y que esa persona, cuando se suba a un escenario, lo defienda porque quiere hacer eso, no porque se lo están imponiendo. Eso siempre lo dejo muy claro.
Cada uno es un mundo, cada artista es diferente, ¿no? Estuvo con nosotros Miriam, tercera finalista de OT, y tanto a Begoña y a mí nos sorprendió lo claro que tenía ella, por dónde tenían que ir sus pasos, también controlando toda la composición. Y yo le preguntaba un poquito, venga Miriam, ya conocemos el adelanto, pero ¿qué más va a ser del disco, verdad? Y ella decía, no, paso a paso, ahora esta canción, y quiero tener muy claro hacia dónde quiero ir, ¿no?
Claro. No, yo, por ejemplo, una de las que admiro mucho es Miriam, porque es eso, con lo joven que es, tiene las cosas muy claras. Y eso, tener las cosas claras, te hace llegar a donde quieres ir realmente, porque es que solo hay un camino. O sea, no te pierdes entre el camino, no te pierdes entre varios...
que al final varios... es que hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, hay un sendero por el que hay que ir, ¿no?
Exacto, no hay que perderse. Esto no es un laberinto, esto es un camino recto, y quien sepa aprovecharlo tiene la suerte, y quien no, pues bueno, acabará haciendo otras cosas.
Ella decidió poner tierra de por medio, fueron las circunstancias, fueron parte de su vida, y ella dijo, yo me voy a hacer las Américas, como decían los artistas, ¿verdad, Lorena?
Antiguamente.
Y dice, yo quiero volver luego aquí a España siendo alguien, con esta carta de presentación, este Indomable. La experiencia allí en Miami, ahora vista con la distancia, vale, algo para formarte, ir creciendo como artista, pero me imagino que decir, me voy, aquí a la familia que os quedáis, tengo que probar suerte fuera, lo vemos, ¿no?, en muchos, nosotros decimos madrileños por el mundo, aquí en Telemadrid que lo hacen, no sería fácil ni tomar la decisión, ni encontrarte allí con lo que te podría esperar.
Pero para quedarte.
En Miami.
Sí, no, me quedé 6 años allí. Y no creo que volviera de nuevo si no es para trabajar. O sea, para vivir permanentemente no es una ciudad que se identifique conmigo. Yo creo que
eso te preguntaba si volverías para quedarte.
Soy muy española, soy muy de mi patria, de mi comida, de mi clima, de todo. O sea, para mí yo creo que somos unos afortunados siendo españoles y poder decir que vivimos en este país, ¿no?
Me estaba acordando también de Virginia Maestro, que estuvo había estado en Nashville. Y ella sí se hubiera quedado.
Ella sí se ha quedado, sí, Virginia sí.
Ella es más, en ese sentido,
Virginia
es más
hippie. ¿Virginia fue tu sucesora de ganadora de Operación Triunfo?
La que vino después.
La que vino después, vale.
Ella sí se hubiera
quedado. Dice que no le llegaba el dinero.
Pero, fíjate, escuchando a Lorena, escuchando a Miriam, a Virginia, bueno, ahora mismo a Alfredo Amaya también, ¿no? Que parece que siempre, no sé, que se acusa a UT como de factoría y, sin embargo, fíjate qué definido vais cogiendo cada uno luego el estilo.
O Sergio Rivero, que es el que estuvo con nosotros hace poquito y fue justamente tú después de Sergio Rivero.
Exactamente. Claro. A ver, es que en un mundo donde sales con tanto éxito y si no tienes los pies puestos en el suelo, te puedes volver un poquito loquito. Entonces llega un momento que necesitas un poco de decir, vale, okay, ya ha terminado Operación Triunfo, ha terminado un año, después de un año, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que sigue, ¿no? Yo creo que tienes que trabajar muchísimo y seguir luchando, porque te van a decir mil nos, pero también hay algún sí por ahí que puede ser interesante. Y hay mucha competencia, cada vez sale más gente de los programas, tienes que aportar algo diferente a la música y finalmente ser tú, ¿no? Con tu esencia, porque nadie es como uno mismo.
Uh-huh. Y entonces, tener claro que has nacido para esto,
totalmente,
¿no?
Totalmente, sí.
Porque tú, si te dicen que tienes que dedicar a otra cosa que no sea la música desde pequeña...
Yo creo que moriría.
Tú en comunicación, vamos, actuando en programas, claro, no te imaginas.
Yo creo que me entraría un poco de depresión porque podría hacer muchas cosas más y podría estudiar y podría hacer mil cosas, pero realmente lo que me llena el alma es subirme a un escenario y cantar. A mayor o menor medida, pero subirme a un escenario y cantar y poder decir que vivo de esto y poder contarle en un futuro a mis nietos que su tita se ganó la vida cantando, ¿no?
Ajá. La composición. Yo no sé qué te traes entre manos, hacia dónde van tus ganas de contarnos cosas.
Hay muchas cosas que los artistas en general tenemos porque vivimos mucho y tenemos muchas vivencias. A mí me gusta componer en primera persona siempre. Uh-huh. A veces sí que es verdad que te cuentan historias, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando te subes al escenario estás contando algo que te ha pasado, que te ha ocurrido. Ya con pasando los 30 ya llega un momento que yo creo que has vivido bastante.
Ya hay solera, ya hay...
Sí, ya hay cositas para contar. A los 20 no tanto, pero a los 30 sí.
Hablábamos de la experiencia allí en Miami, ¿no? En las letras, las que conocemos tuyas como compositora, es decir, son letras intensas de lo decías tú, de en primera persona, un poquito de desnudarse, entre comillas... Y tú allí tuviste una faceta como actriz también de telenovelas, también que es muy exagerado.
Yo aquí tengo de todo, como dice, que tengo de todo. Y yo pues eso.
Lorena, yo no te voy a pedir que cantes ahora a capela nada, pero como sé que te van los retos, porque para eso lo demostras en tu cara me suena que, vamos, eras hecha para adelante y tal. Yo no sé si alguna de, o la letra de Vulnerable a ti o la letra de Indomable, que son unas... ¿Se podrían convertir en fragmento o respuesta si fueses un personaje de esos que haces una telenovela?
Claro que soy indomable, Luis Alberto. Acá estoy esperando que tú vengas a buscarme. Sí, un poquito, pero de indomable no tienen nada allí,
¿eh? Indomable nada, ¿no?
Ya te digo yo que no, a no ser las villanas que las
más
llaman
sumisas,
allí.
¿No?
Sí, uf, bastante. Las típicas que se acuestan con las pestañas postizas y todo para que su marido no se desenamore.
Lorena, una cita que yo quiero, que es muy importante, los pasos que estamos dando ahora, ¿no? Con este Vulnerable a ti, con este Indomable, un festival que en verano es el Starlight en Marbella. Vas a estar allí el 17 de agosto, además en un concierto muy especial con muchas mujeres que dejan huella y que pisan fuerte.
Pero ¿y qué cartel?
Sí, además voy a tener la oportunidad con una canción que hicimos el otro día con Ricky Rivera, que es una canción precisamente para la liberación de la mujer, ¿no? De cualquier situación que está pasando, se llama Retales de Nosotros y es... la voy a presentar en Starlight por primera vez. Uh-huh. Es una canción que habla de cuando la mujer se quita la venda de los ojos y decide caminar sola, ¿no? Independientemente... no se habla de un caso concreto, quizá aquí un poquito se refiere al amor, pero quiero que la escuchen porque es una canción que va a abrir los ojos a muchas chicas, a muchas mujeres que quizás están luchando por el camino equivocado y no se lo merecen. Entonces es una canción muy bonita que realmente te quita la venda, ¿no?
Oye, una pregunta absolutamente estúpida, lo sé. Pero te lo digo porque como tú te haces, claro, es que es viernes, estamos ya desgastados, pero me refiero, yo es que muchas veces estás oyendo una canción, ¿no? Y de repente dices, hubiera pegado mejor aquí esta otra letra. Vamos, una palabra, no una letra uh-huh. en concreto. Pero me imagino que también vosotros, oye, estás en un momento creativo, tienes que entregarlo. Al final también son plazos, como todo, como sí. es un trabajo. Y hay veces que cuando tú revisas dices, podría haber puesto aquí esto en vez de
sí.
esto otro.
Eso es una putadilla que te ¿sí, pase. ¿No? No me ha pasado, a mí, pero sí que es verdad que yo creo que las canciones son momentos. O sea, igual en un momento hubieras puesto otra palabra, pero ya no es lo mismo. O sea, en el momento que nació en el estudio es porque realmente lo pensabas y realmente querías que fuera esa palabra, ¿no? Entonces...
¿Pero qué te pasa con otras canciones de otra gente? Que estás oyendo a lo mejor una letra y dices...
Sí, a mí como compositora me pasa porque digo, ¿por qué ponen esto si quedaba mejor lo otro? Pero, bueno, pues cada uno pone lo que ellos sienten y piensan, ¿no? En ese momento.
Hablas que son momentos, es decir, ¿en qué momento llega vulnerable a ti? ¿En qué momento tuyo, es decir, te apetece que surja
pues
así la canción?
Pues es que, fíjate que yo hago mucho caso a los seguidores, ¿no? A, ¿sí? Como dice Alejandro Sanz, a los fams, ¿no? Con M, a la familia. Hago mucho caso a ellos porque ellos siempre me decían, jo, queremos algo un poquito más bailable, más movido, más un poquito más que sea más tú, ¿no? Y finalmente dije, ¿por qué no? Me senté con mi productor y compusimos la de Vulnerable a ti. Y además es que a la gente, o sea, ahora mismo por visitas en Spotify está casi duplicando a Indomable. Ajá. Cosa que me sorprende, porque mira que Indomable fue la vuelta, ciclista, o sea que...
Sí.
Pero está bastante, bastante arriba Vulnerable a ti.
Ajá. ¿Tú sí, llegaste sí. a ir en bici escuchando la
dices clase de spinning.
De spinning por eso, es que
en mi gimnasio las pusieron. Claro, era como Indomable ahí... Soy indomable ante esta bicicleta que no me va a dejar que me rinda, ¿no?
Ahí la camiseta toda empapada de
claro, es una canción de lucha, ¿no? De lucha y de fuerza.
De fuerza, ¿no? Y ahora una canción, lo que decía yo, para bailar, para disfrutar de este verano, que aunque parezca mentira, es decir, que estamos con los días grises y lluviosos, va a llegar, es decir, que eso no nos va a quitar, que vamos a tener verano, a disfrutar. ¿Y cómo se te presenta el verano en lo que a conciertos se refiere?
Pues
hemos
estamos...
El Starlight, pero...
Sí, tenemos Starlight, tenemos Ibiza el 30 de junio, tenemos el 17 Huesca, el 18 Huesca de agosto. En septiembre hay varias fechas también confirmadas. Porque son, claro, concierto como tal grande, hay fechas reservas, pero hay muchas cositas chiquitinas, eventos en ciudades y tal. Y no en Madrid, fíjate. Así que madrileños por el mundo, ya sabéis.
Y sobre todo los que están aquí.
Claro.
Exacto.
Porque guárdame un millón de huracanes, tantas cosas que en el fondo no sabes, y esta vez te digo si saldré a ganar. Este amor será mi bendición, es más que una adicción, una obsesión, sé que es mi culpa porque esto me gusta, amor.
Vulnerable a ti, lo nuevo de Lorena Gómez, que ha venido esta mañana al Buenos Días Madrid, Onda Madrid, pues para hablarnos de este temazo, de los proyectos que tiene entre manos y a la espera de que nos lleguen los siguientes temas para disfrutarlos.
Por supuesto.
Pues una manera fantástica de terminar este viernes, dar paso al fin de semana y una música, una banda sonora maravillosa para el fin de semana, porque anima, la musiquita
sí,
es
verdad,
anima.
Hombre, sí, y sí, luego sí, ya sí. veréis como durante todo el día estaréis.
Sí.
No, yo llevo
lo
toda
sé.
La mañana.
Y eso no sé yo si ponerlo en la parte de la casilla de bueno, ¿eh?
Exacto.
Yo voy por el pasillo toda la mañana.
Os quedaréis
¿sabes?
Con eso.
Y la gente, ¿qué le pasa a ese
tío? Bueno, mucho mejor. Lorena, mil gracias por la visita, que vaya genial y que a ver cuando estás por aquí en Madrid.
La próxima vez. Vendré otra vez de nuevo a presentar el nuevo single, ¿vale?
Y nos lo cuentas.
Venga, gracias.
Sergio, buen fin de semana.
Igualmente.
Y a ustedes igual, que tengan un maravilloso fin de semana, pero recuerden que el lunes a las 8 de la mañana les estamos esperando y que no somos nada si no nos escuchan. Buen fin de semana.
Será mi perdición, es más que una adicción, una obsesión. Sé que es mi culpa porque esto me gusta.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.